Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Josué, y leer el capítulo 1, Josué, el Antiguo Testamento, después de Deuteronomio está Josué, y vamos a buscar el capítulo 1 y leerlo. Ustedes siguen con sus vistas. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: pasad por el medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. También habló Josué a los rubenitas y gaditas y a la media tribu de Manasés diciendo: acordaos de la palabra que Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Vuestras mujeres, vuestros niños y vuestros ganados quedarán en la tierra que Moisés os ha dado a este lado del Jordán. Mas vosotros, todos los valientes y fuertes, pasaréis armados delante de vuestros hermanos y les ayudaréis, hasta tanto que Jehová haya dado reposo a vuestros hermanos como a vosotros, y ellos también posean la tierra que Jehová vuestro Dios les da, y después volveréis vosotros a la tierra de vuestra herencia, la cual Moisés, siervo de Jehová, os ha dado, a este lado del Jordán, hacia donde nace el sol, y entraréis en posesión de ella. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. La manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Como título para este sermón, le sugiero: a la victoria Jesús nos llama. A la victoria Jesús nos llama. Estamos estudiando la Biblia, el Antiguo Testamento, y ya llegamos al libro de Josué. Estudiamos Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y ahora estamos estudiando el libro de Josué. En esta serie, generalmente, estudiamos el libro, por así decirlo, a vuelo de pájaro, rápidamente. Pero con Josué vamos a hacer un experimento. No sé si lo voy a hacer así, los demás libros de la Biblia, pero vamos a hacer un experimento. Tan solamente vamos a estudiar brevemente 4 pasajes de este libro. Y Dios mediante, ya después ustedes pueden leer el libro, pueden ver otras lecciones, pero cuando escuchen de Josué pueden pensar: ah, se trata de eso, lo que vimos de Josué. Y lo primero que vamos a estudiar es del capítulo 1. Josué capítulo 1. De este capítulo nada más vamos a meditar en la frase que se repite. No sé si ustedes notaron, hay una frase que se repite mucho. El versículo 6, esfuérzate y sé valiente. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Luego nos dice el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y luego el último, el versículo 18, cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué se le repite tanto esto a Josué? ¿Por qué le dice Dios a Josué una y otra vez: esfuérzate? Es decir, usa tus fuerzas, disciplínate, motívate, trabaja, haz todo lo posible y sé valiente. Es decir, usa tu valor, atrévete, no te detengas, no temas. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo esto Dios a Josué tantas veces? Bueno, lo que había pasado es que los israelitas habían estado en el desierto por 40 años. Y ahora llegan a la frontera con Canaán, la tierra prometida. Y como leímos en los primeros versículos, Moisés, el líder, ha muerto. Entonces le toca a Josué ser el líder para que el pueblo de Dios conquiste Canaán. Esto significa que Josué estaba encargado de más de 2 millones de israelitas para que ellos entren a la tierra prometida. Ahora, acuérdense, en la tierra prometida no había unos cuantos hombres, unas tribus ahí, chaparritos, débiles, pusilánimes, que vivían en unas villas, en unos pueblitos muy fáciles de conquistar. No. Era gente, por así decirlo, terrorista, así como los del ISIS. Hoy sí saben los del ISIS, ¿verdad? Los musulmanes allá y lo terrible que hicieron, sobre todo en años pasados. Así eran de terroristas los de Canaán. Hombres y que hasta los pueblos, ¿verdad? Suenan feo. Eran los eteos, los jebuseos, los amorreos, los onsomeos, ¿verdad? Y no eran chaparritos, muchos de ellos. Es más, en un reporte, Moisés mandó unos agentes secretos para espiar la tierra antes de llegar allá. Y en su reporte, ellos dijeron esto: nosotros llegamos a la tierra la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte. Las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, los gigantes. Amalek habita en Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, como chapulines, como grillos chiquitos delante de ellos, y así les parecíamos a ellos. Entonces, por supuesto, se le tiene que decir a Josué: esfuérzate y sé valiente. Este no era un juego de básquetbol, no era un juego de canicas. No era un juego de béisbol, era una guerra y una guerra a muerte, y de él dependían millones de personas. Ahora, es muy importante notar de este pasaje de Josué 1, que cuando el Señor le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, también le da ciertas promesas, ciertos mandamientos para animarlo. Noten la gran promesa del versículo 5. Nadie, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¡Qué promesa tan preciosa! Dios le promete a Josué, nadie te va a vencer. Y lo más tremendo aquí es que le promete, yo siempre voy a estar contigo. Nunca te voy a dejar solo. Dios Todopoderoso va a estar con Josué. Con razón, nadie le podrá hacer frente. Con razón, él puede esforzarse y ser valiente. Dios está conmigo. Y si Dios con él, ¿quién contra él? Por supuesto. Ahora, noten la promesa del versículo 6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y la promesa aquí es una profecía, ¿verdad? Josué, tú vas a repartir a los israelitas la tierra prometida. Y es una promesa ya en sí. Se va a cumplir lo que yo prometí. Tú vas a vencer de seguro. Tú vas a dar a este pueblo por heredar todo lo que yo les he prometido. Y luego en el versículo 7 tenemos un mandamiento. Versículo 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y por así decirlo, esto es lo que le dio energía, lo que le dio la gasolina, la batería a Josué para poder conquistar la tierra y para poder ser muy valiente. La palabra de Dios, él iba a meditar, a leer y pensar y aplicar la palabra de Dios a su vida. Por supuesto, la Biblia que tenía él entonces, los primeros 5 libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio. Pero Dios le dijo, tienes que hacer conforme a esta ley y entonces vas a prosperar y todo te va a salir bien. Muy bien, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas hoy en día, nosotros? Generalmente los predicadores nos exhortan a esforzarnos, nos exhortan a ser muy valientes, que debemos de leer la Biblia todos los días, que debemos obedecer a Dios en todo y entonces todo nos va a salir bien, que debemos esforzarnos en nuestros matrimonios, que debemos esforzarnos en el trabajo o en la escuela o obedecer a nuestros padres, que debemos esforzarnos en evangelizar. Y hay algunos pastores, ¿verdad?, sobre todo que dicen, esfuérzate por ofrendar, ¿verdad?, y todo te va a salir bien si ofrendas y diezmas. Tienes que esforzarte y tienes que venir a la iglesia. Y también enseñan que tenemos las promesas de Dios entonces, que estará con nosotros todos los días y todo nos irá bien. Ahora, esa aplicación no está mal. No está mal, más que la de la ofrenda. En la de la ofrenda la pueden borrar esa. Debemos esforzarnos en nuestros hogares, en la escuela, en el trabajo. Somos cristianos, debemos ser valientes, Dios está con nosotros. Hay mucho por qué ser valientes. Pero esa tarde quiero que pensemos en otra aplicación. Y creo yo que es más bíblica. Y ustedes me van a ayudar aquí. Porque, ¿qué significa Josué? ¿A quién representa Josué? ¿Qué representa Canaán, la tierra prometida? Bueno, la primera pregunta es, ¿qué significa Josué? ¿Qué significa el nombre hebreo Josué? Josué en hebreo significa salvador. Dios salva. Ahora, quiero que me ayuden aquí y ustedes me digan la palabra griega. ¿Cuál es la palabra griega salvador? Jesús. Josué en hebreo significa salvador y es la misma palabra, en griego es Jesús. Josué representa a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en el contexto podemos ver que el pasaje lo confirma. Josué es el líder después de Moisés. Moisés, la ley, no pudo guiar al pueblo de Dios a la tierra prometida. Moisés murió. Tenía que ser Josué. Tenía que ser Jesús. Ahí los teólogos pueden apuntar Juan 1:17, se los leo. Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Mi versículo favorito de Romanos 8, que me salvó de una depresión, Romanos capítulo 8 y versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Me permiten la palabra traducción? Conquistó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Josué, Jesús, nuestro Salvador, es quien conquista al pecado y la muerte y al diablo también. Entonces, y antes de seguir adelante, notaba en el último versículo de Josué 1, creo que por eso es tan fuerte. Podemos imaginarnos aquí en nuestra imaginación santificada a nuestro Señor Jesucristo, cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Es por Josué, por Jesús que se pueden decir estas palabras tan fuertes, porque si no obedecemos a nuestro Señor Jesucristo, de cierto merecemos la muerte y la muerte eterna, no la tierra prometida. ¿Y qué representa la tierra prometida? Canaán. Bueno, hay algunos que dicen que Canaán representa la cristiandad y nos tratan mal esa interpretación, que Canaán, la tierra prometida, nos habla de la vida cristiana. No está mal. Pero a lo último, la tierra prometida, por supuesto, representa, significa, profetiza la tierra nueva. O como dicen hebreos, la Jerusalén celestial, la Canaán celestial. Entonces, es Josué, Jesús, que nos lleva a la tierra prometida. Es Jesús quien vino a este mundo para conquistar al diablo, el pecado, la muerte, para llevarnos a Dios, para llevarnos al cielo. Entonces, una vez más, su imaginación santificada. Imagínense a Dios Padre motivando al Hijo al mandarlo a este mundo para morir en la cruz por nosotros, diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Imagínense a Dios Padre y Dios Espíritu motivando al Hijo cuando está en el desierto de la tentación, diciéndole, esfuérzate y sé valiente. Imagínense a Dios Padre, a Dios Espíritu, motivando al Hijo en el Getsemaní y en el Gólgota. Esfuérzate y sé muy valiente. Es hora de conquistar al diablo, hora de conquistar el pecado, hora de conquistar la muerte. Tú vencerás. Tú darás a tu pueblo la tierra por heredad. Y hermanos y amigos, es porque nuestro Josué, nuestro Señor Jesucristo, se esforzó y fue muy valiente que nosotros tenemos la entrada a la tierra prometida. Es porque Jesús meditó y cumplió con la ley de Dios que nosotros tenemos la victoria. Es porque Jesús obtuvo la victoria en el Calvario que nosotros tenemos la victoria en esta vida. A la victoria Jesús nos llama. Y es por eso que nosotros podemos esforzarnos y ser valientes, porque la victoria es segura. Es por eso que tenemos seguridad de salvación y del perdón de Dios y de la vida eterna, porque todo depende de nuestro capitán, nuestro Señor Jesucristo. No, escúchame muy bien aquí. No es que nosotros tengamos que cumplir con los mandamientos de Dios a la perfección y entonces todo nos va a ir bien y Dios nos va a aceptar. No. Cristo lo hizo por nosotros. Yo me acuerdo de joven escuchando algunas exhortaciones de ese versículo, ¿verdad? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y pensando dentro de mí y dentro de mi conciencia, nunca voy a lograr esto. Todos los días fallo. ¿Cuándo voy a meditar así? ¿Cuándo voy a obedecer toda la ley de Dios? Y como joven me sentía muy mal, hasta que descubrí lo que realmente es el Evangelio. El Evangelio es que Cristo cumplió la ley en nuestro lugar, que Él meditó a la perfección, que Él cumplió todo y a Él todo le salió bien. Y todo el bien que Cristo logró por sí mismo lo tenemos nosotros, el pueblo de Dios, porque Él obtuvo la victoria sobre el diablo, que yo nunca pude. Porque Él obtuvo la victoria sobre el pecado que yo nunca pude.
porque él obtuvo la victoria sobre la muerte que yo nunca voy a poder. Es por eso entonces que yo tengo la victoria. Esas son las buenas noticias. Porque qué malas noticias son. Tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la ley, tienes que cumplir la ley y tiene que ser a la perfección. Qué malas noticias son, porque ninguno de nosotros podemos.
Pero las buenas noticias son, Cristo la cumplió en nuestro lugar a la perfección y todo le salió bien.
Es pura victoria la que nosotros tenemos en Él.
Entonces, a la victoria Jesús nos llama. Y nosotros sí nos esforzamos, por supuesto, y somos valientes por lo que Cristo hizo por nosotros en gratitud a Él y porque Él nos ayuda y nos guía a hacerlo. Ahora, algo muy precioso aquí es que podemos apropiarnos de las promesas hechas a Josué, hechas a nuestro Josué, porque son sí y son amén en nuestro Señor Jesucristo. Porque Dios nos ve en Él. Él es nuestro representante, nuestro Salvador, nuestro capitán. Voy a leerles un versículo. Bueno, lo pueden leer si gustan. Está en Hebreos. Hebreos 13. Si tienen sus Biblias. Hebreos 13. Y vamos a ver si reconocen las palabras. Hebreos capítulo 13. Y versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré.
Como que hemos leído esas palabras en alguna...
No se les olvide, Hebreos 13:5, Josué 1:5. Casualidad, ¿verdad? Pero terminan en 5 los dos. Josué 1:5, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré. Perdón, versículo 5, Josué 1:5, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés y seré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y el autor de Hebreos dice, esta promesa es para el pueblo de Dios. Las promesas a Josué son para nosotros también. Nuestro Josué, nuestro Señor, las tiene para nosotros. Él obtuvo la victoria y tenemos esas promesas a nuestra cuenta. Muy bien, vamos a seguir ahora al segundo pasaje que vamos a ver de Josué. Vamos a ver cuatro pasajes, Dios mediante, esa tarde nada más vamos a ver dos. El próximo domingo, Dios mediante, veremos otros dos pasajes. Pero el otro pasaje que vamos a ver esa tarde es Josué capítulo 6. El pasaje que leímos durante el culto, Josué capítulo 6, que trata de la toma de Jericó, la primera ciudad al entrar a la tierra prometida. Después de cruzar el Jordán, los israelitas llegan a la conquista de Jericó. No lo voy a leer el pasaje, lo leímos ya, y si ustedes no la conocen muy bien la historia, léanla en sus casas esta tarde, al llegar a sus casas o esta noche antes de dormirse, para que las lecciones les peguen, por así decirlo, mejor. Pero un primer tema que vamos a ver de este pasaje y resaltar es la obediencia del pueblo de Dios. La obediencia del pueblo de Dios. Al entrar a Canaán, lo primero que tenían que hacer era derrotar a los de Jericó. A los jeriquenses, por así decirlo. No dice jeriquenses, pero así les vamos a decir. Muy bien. A los jeriquenses. Tenían que conquistar a Jericó, una ciudad muy fortificada, con muros alrededor de toda la ciudad. Ahora, ¿qué les dijo Dios que hicieran para conquistar esa gran ciudad? ¿Qué les mandó Dios? Bueno, no les dijo que sitiaran la ciudad por meses, hasta que los jeriquenses tuvieran mucha hambre y mucha sed y se dieron por vencidos. No les dijo eso. ¿Qué era lo que generalmente hacían en ese tiempo? Sitiaban la ciudad por meses y a veces por años hasta que se daban por vencidos a los demás. Nuestro Señor Dios no les enseñó el secreto de la dinamita y cómo deberían de ponerla estratégicamente en los puntos débiles del muro. No les dijo eso, no les enseñó el secreto de la dinamita. Ese secreto lo tenían los chinos por ahí en otra parte. La pólvora. No les dijo eso. ¿Qué les mandó
que tenían que hacer para conquistar la gran ciudad de Jericó. Tenían que caminar alrededor de la ciudad por 6 días. 7 sacerdotes tenían que tocar 7 trompetas, por así decirlo, 7 bocinas, dice el pasaje ahí del carnero, ¿verdad? El cuerno de carnero. Podemos imaginarlos como 7 trompetas. Al 7º día tenían que rodear la ciudad 7 veces. Y cuando se diera la señal, el pueblo iba a gritar. Ese era el plan. Ese era el plan militar. Esa era la estrategia. Es lo que Dios les mandó. Ahora, imagínense a los jeriquenses cuando vieron a los israelitas por primera vez darle vuelta a la ciudad. Y estos locos, ¿qué les pasa? Se van a deshidratar. Se van a marear con tanta vuelta aquí. Imagínense a los israelitas. ¿Esto va a hacer que los muros caigan? Pero ellos obedecieron. Obedecieron. El primer día, nos dice aquí, salieron. El segundo día, lo mismo. El tercer día, lo mismo. El cuarto día, lo mismo. El quinto día, lo mismo. El sexto día, lo mismo. Y el 7º día, 7 veces. Y tocaron las bocinas. Y les dijo Josué, ahora sí griten. Y gritaron. Y los muros cayeron. Porque obedecieron al Señor. No era la costumbre. No era una buena estrategia militar, pero ellos se sometieron a las ideas de Dios. Y así los muros de Jericó cayeron y conquistaron la ciudad. La lección es esta. Hay que obedecer a Dios, aunque no entendamos la lógica divina. Hay que obedecer a Dios, aunque no sea la costumbre. Hay que obedecer a Dios aunque no lo entendamos. Con humildad y sumisión hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y esto tiene mucha aplicación a muchos aspectos de nuestra vida. Lo primero que, el primer ejemplo, es el más importante creo yo, y es el Evangelio. ¿Cómo tenemos perdón y paz de conciencia? ¿Qué dice el hombre? ¿Qué dicen las religiones del mundo? Las religiones del mundo dicen, hay que hacer, 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 hay que pagar, hay que ir acá. Cuando menos una vez en tu vida tienes que ir acá, y tienes que hacer esto, 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 y a lo mejor Dios te perdona y te vas al cielo. ¿Pero qué dice Dios? Lo único que Dios nos manda es cree en Cristo. ¿Tan sencillo? ¿Tan ilógico? ¿Cómo es que creer en un carpintero que vivió hace 2000 años y murió en una cruz me va a salvar a mí en el 2019? Yo no lo entiendo, ¿lo entiendes tú? Es ilógico. ¿Qué tiene que ver la vida de ese hombre con mi vida aquí y en la eternidad? Vamos a suponer que es verdad. Lo es, por supuesto. Pero suponte que es verdad, y lo es, que Él es el Hijo de Dios. ¿Qué tiene que ver conmigo hoy en el 2019 y que va a perdonar mis pecados nada más porque yo creo en Él? Pero eso es lo que manda Dios. Cree en Él y serás salvo. Dios te va a perdonar todos tus pecados. Porque Él derramó su sangre en una cruz, en una madera. ¿Qué tiene que ver la sangre conmigo hoy en el 2019? Es lo que dice Dios. Su sangre nos salva. No lo entendemos. ¿Quién entiende la Trinidad como veíamos el domingo pasado? No lo entendemos. Es ilógico, humanamente hablando. Pero lo que nos dice Dios, y tenemos que obedecerlo. Lo que tienes que hacer es como un niño. Cristo dijo esto. Cree como un niño. la humildad, la confianza del niño. Dile ahorita, en esos momentos que estás sentado ahí, dile, yo creo en Cristo. Perdóname, Señor. Ten misericordia de mí. No entiendo todo esto, pero parece que es verdad. Mi conciencia me dice que Dios existe, que hay un cielo y que me voy a morir algún día y tengo que existir. Perdóname. Yo creo, yo quiero creer. Es más, dile eso. Yo quiero creer. Señor, ayúdame en crueldad. Ten compasión de mí, si eso es verdad. Tú te acercas a Dios. Tú le crees a Dios. Tú obedeces a Dios y Él te va a salvar. Otro ejemplo. Otro ejemplo en lo cual debemos aplicar nuestra obediencia a Dios, aunque no lo entendamos, aunque sea ilógico, aunque no sea la costumbre, es la educación y disciplina de nuestros hijos. ¿Cómo debemos educar a nuestros hijos? Dios nos manda que debemos enseñarle a nuestros hijos su palabra. Dios nos manda que debemos amarlos. 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 Dentro de ese amor es disciplinarlos con la vara, dicen Proverbios, castigarlos. Esto es ilegal en algunos países. Ilegal. En California, la semana pasada leí, se acaba de aprobar una ley donde los maestros en las escuelas no pueden sacar de la escuela a los niños problemáticos. Es decir, el niño le pega a sus compañeros, el niño le pega a la maestra, el niño incendia el salón y no pueden hacer nada los maestros, no pueden correrlo de la escuela en California. En Sinaloa, no en Europa o California, Estados Unidos, en Sinaloa, el estado vecino, el mes pasado, creo que fue el mes pasado que lo leí, se aprobó la ley llamada anti-chancla. Así le pusieron los del periódico y la gente le puso la ley anti-chancla. Según la ley anti-chancla, en Sinaloa, los padres no pueden disciplinar a sus hijos con chanclas o con lo que sea. No pueden tocarlos. ¿Pero qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No la cultura, la tradición, los psicólogos, pero ¿qué dice Dios? Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Un último ejemplo de nuestra obediencia a Dios. Iba a decir nuestra obediencia ciega a Dios, pero no es obediencia ciega. Porque tenemos la Biblia, porque tenemos la conciencia, tenemos la historia, tenemos nuestra experiencia. Y por así decirlo, sabemos que funciona lo que Dios nos dice. Pero no es por pragmatismo que lo hacemos porque Dios nos dice que lo hagamos. Pero otro ejemplo de nuestra obediencia a Dios es lo de los llamados sacramentos o ordenanzas o medios de gracia que el Señor nos ha dado para crecer espiritualmente. Dios dice y nos manda que para ser mejores cristianos, para fortalecer nuestras virtudes, nos tenemos que mojar con agua en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para crecer espiritualmente, tenemos que venir a la iglesia, tenemos que leer la Biblia, tenemos que orar, tenemos que comernos un pedacito de un pan y tomar una copita con un jugo de uva. La gente del mundo diría que esto es ilógico, que es absurdo, que ser mojados con agua, que venir a un edificio los domingos, que participar de un pan y una copa, nos ayuda a crecer espiritualmente. Y realmente, físicamente, químicamente, no sé qué palabra usar, es absurdo. ¿Qué tiene que ver un pedacito de harina y un poquito de jugo y el agua con nuestra vida espiritual, con lo de adentro, con la renovación de nuestra mente? ¿Qué tiene que ver con los valores y las virtudes y seamos más fuertes en Cristo? ¿Cómo es posible que eso me ayude a vencer el pecado y a ser un mejor esposo y una mejor esposa, un mejor hijo? ¿Cómo es posible que esos medios de gracia, esos mandamientos tan sencillos, me ayuden a mí en algo tan fuerte y difícil que no he podido en toda mi vida y que psicólogos y maestros y mis padres no han podido resolver en mi vida. ¿Cómo es que Dios quiere que con eso yo resuelva mis problemas y sea yo más y mejor cristiano?
Pero esas cosas sencillas, simples y lógicas son las que Dios usa para tu crecimiento espiritual. Hermanos, hermanas, hay que obedecer a Dios, aunque sus ordenanzas nos parezcan simples y lógicas.
¿Se acuerdan de la historia de Naamán? Naamán, el leproso. ¿Se acuerdan? Naamán, un hombre, un militar, un gran militar sirio. Pero era leproso. En su casa había una sirvienta judía que le dijo, el profeta te puede ayudar. Y fue con el profeta Eliseo. Y Eliseo le dijo, ve al Jordán, sumérgete 7 veces y vas a ser sanado de tu lepra. ¿Se acuerdan? Él no quiso. ¿Cómo? Hay mejores ríos ahí en Siria. Nada más. Quiere que yo me sumerja en el agua 7 veces y así se va a resolver el problema de mi lepra. Sus criados, que eran más sabios que él. Si el profeta te hubiera pedido algo muy difícil, lo hubieras hecho. ¿Cuánto más ahora esta cosa tan sencilla?
Abanam, y se moja en el agua. Y sale, dice, como la piel de un niño.
Ilógico, absurdo, contra las leyes de la naturaleza, por así decirlo. Pero hizo lo que Dios le mandó. Y así tú, amigo, amiga, hermano, hermano, haz lo que Dios manda en esa obediencia y humildad y fe, que es lo que le glorifica. Y por eso es que nos manda que lo hagamos así, porque es lo que le glorifica a Él. Porque es por fe, no por obras, para que nadie se gloríe, para que le demos toda la gloria a Dios.
El otro tema que se nos está acabando el tiempo, que resalta este pasaje de Josué 6, es el de la gracia de Dios. La gracia de Dios. Sin duda alguna fue por la gracia de Dios que el pueblo tuvo la victoria sobre Jericó. El pueblo no merecía la victoria. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde. No solamente en el desierto, pero como vamos a ver después, aún en Israel, en la tierra prometida, siguieron siendo rebeldes. No merecían que Dios les diera la victoria, pero Dios, por su misericordia, por su gracia, les mostró su favor, aunque ellos no lo merecían. Y eso es gracia, un favor no merecido. Pero también hay un caso especial aquí. No tan solamente se le muestra la gracia al pueblo de Israel, pero también hay un caso especial aquí. El caso de Rahab la ramera. ¿Sí saben qué es una ramera? No es una que recoge ramas para venderla como leña. Ramera es una prostituta, una mujer de la calle, una mujer que se vendía, una fornicaria, una adúltera. ¿Pero qué pasó? En la buena providencia de Dios, los agentes secretos que Josué manda fueron escondidos por Rahab, que estaba viviendo en ese tiempo en el muro de la ciudad. Leemos en el capítulo 2 que ella les dijo a esos espías que ya los jeriquenses habían escuchado la fama del Dios de Israel, que habían escuchado del milagro en el Mar Rojo y que sabían que Dios les daría esa tierra por heredad. Usted puede leer esto en el capítulo 2. Y nos podemos imaginar, una vez más, en la imaginación no está en la Biblia, pero nos podemos imaginar a los espías, a esos agentes secretos de Josué, cenándose unos tamalitos con Rahab ahí con su familia, y ya les está preguntando, ¿y de veras se dividió el Mar Rojo? Sí, pero te vamos a ¿no supiste lo que pasó en Egipto con las plagas? Y comienzan a contarle más milagros de lo que pasó en Egipto y lo que pasó en el desierto y cómo Dios proveyó el maná y el agua y carne, y increíble. Comenzaron a contarle de la Pascua. Ya se interesó mucho. ¿Cómo que la Pascua? ¿Qué es eso? El cordero de la Pascua que tuvimos que sacrificar cuando salimos de Egipto. Que representa el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nos podemos imaginar los ojotes de Rahab, ¿verdad? Platícame más. Bueno, ustedes pueden leer la historia. Pasa que le tocan a la puerta a Rahab, andan buscando a los espías y ella los esconde. Y ustedes pueden leer la historia, lo que pasó.
¿Cómo después que los muros cayeron, los israelitas conquistaron la ciudad? Y Josué mandó traer primero a los peores pecadores de Jericó. Y trajeron a los ladrones de Jericó, a los asesinos, a las prostitutas, y mataron a Rahab y a toda su familia.
No fue así.
¿Qué pasó?
Josué, Jesús, salvó a Rahab y a su familia,
a la prostituta de Jericó. Y la gracia de Dios siguió manifestándose maravillosamente en la vida de Rahab. Que Rahab, en la gracia de Dios, en su misericordia, en su buena providencia, se casó con un israelita. Un israelita que se llamaba Salmón. Y tuvieron un niño que se llamaba Boaz. Y Boaz se casó con una viuda que se llamaba Ruth. Y ellos tuvieron un niño que se llamaba Obed. Y Obed tuvo un niño que se llamaba Isaí. Isaí tuvo un niño que se llamaba David. El gran rey David. Rahab fue la tatarabuela de David. ¡Qué gracia, misericordia la de Dios! Y lo espectacular, lo tremendo de esto es que del rey David, de sus descendientes, nació nuestro Señor Jesucristo. Lean Mateo 1, la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Cuando estaba chiquito, mi plan era memorizar Mateo capítulo 1. A lo mejor algún día me lo memorizo, ¿verdad? Pero comienza así. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces, hermanos, a lo último, la historia de Josué, del libro de Josué, la historia de Josué 6, no es tan importante por la conquista de Jericó, no es tan importante por los muros y cómo cayeron, sino porque ahí vivía Rahab, de quien nacería el Cristo, el gran hijo de David. Por eso esta historia es tan importante y por eso está en la Biblia. Bueno, una gran lección, y con eso termino. Una gran lección de esta historia para nosotros es que confiemos en la infinita gracia del Señor. El Señor tuvo compasión, infinita gracia, misericordia de Rahab la ramera. Entonces, esta noche a ti te digo, aquí presente o que me escuches por internet, eres una prostituta, eres un ladrón, eres un drogadicto, eres un asesino, eres un cristiano hipócrita, eres un... Y tú llena la línea ahí o tu conciencia. Hay perdón, hay paz por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia infinita a la peor de los pecadores de Jericó. Es gracia infinita a los que están aquí presentes, comenzando conmigo. Y con eso termino. Como cristianos, creamos en la infinita gracia del Señor. Pecamos todos los días, no guardamos la ley, no meditamos en la ley de Dios como debemos. Y el diablo nos dice y nos va a atacar todos los días. Mira quién eres, si supieran. Mira tu naturaleza, mira tus pensamientos. Hermanos, somos salvos por gracia. Tiene que ser por gracia. Tiene que ser por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Josué. Aférrate a estas verdades del Evangelio. Este es el Evangelio. Son buenas noticias. Tú arrepiéntete y acércate a Dios y Él se va a acercar a ti.
a la victoria. Jesús nos llama.